Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Muy buenas tardes, son las 13 horas y 9 minutos de este martes 13 de septiembre. Mi nombre es Felipe Ahumada, llegó periodista de La Discusión, y junto con Mario Arias, en los controles, queremos acompañarlo durante esta próxima hora de entrega informativa. Obviamente, centrado en lo regional y en la capital de Ñuble. Partimos contándoles que 15 sumarios y más de 10.000 kilos de productos cárnicos decomisados dejó una intensa fiscalización al comercio de alimentos en la región a solo días de las fiestas patrias. El llamado es a acudir solo a los locales autorizados. Las autoridades recorrieron los diferentes puntos de abasto como el mercado de Chillán para ver que todo estuviera en orden y según la normativa sanitaria vigente. Más información con Jorge Hernán Quijada.
Y esta mañana las autoridades llegaron hasta lo que es el mercado techado para de esta manera desarrollar una fiscalización a la venta de productos cárneos, longanizas y otros que se desarrollan en este lugar. Hay que destacar que hasta este minuto van 15 sumarios y más de 10.500 kilos de carne decomisada en distintos tipos. Así lo señaló Marcela Cuadra, quien es de la autoridad sanitaria.
Bueno, dentro del departamento se encuentra la unidad de seguridad alimentaria, que es la encargada de fiscalizar la procedencia, la inocuidad de los alimentos. Nosotros empezamos a realizar las fiscalizaciones a mediados del mes de agosto. Llevamos sanitarios y hemos decomisado 10.420 kilos de productos cárneos, entre ellos longaniza y también materias primas. El motivo de los decomisos y de los sumarios sanitarios ha sido por la fecha de vencimiento caduca de las materias primas y también porque se han encontrado que se están elaborando productos en lugares que no cuenta con su resolución sanitaria. Sí, en realidad ayer se detectó que en una vivienda particular había gran cantidad de longanizas que estaban listas para la venta y no se sabe el lugar de procedencia, por lo cual se procedió a decomisar y a desnaturalizar el producto.
Por su parte, el delegado presidencial Claudio Ferrada.
Encontramos en el mercado techado de la ciudad de Chillán, fiscalizando, y aquí estamos en conjunto con distintas instituciones y organismos, digamos, que también se preocupan y cautelan, digamos, la seguridad de todas nuestras vecinas y vecinos. Es por eso que nos constituimos en conjunto con el SAC para justamente fiscalizar y monitorear la procedencia de las carnes y para que esta sea la procedencia adecuada de acuerdo a la normativa legal vigente y que no sea producto de avigiato u otro inconveniente, digamos, fuera del marco legal. También nos encontramos con la Seremía de Salud para fiscalizar también cómo se encuentra el producto en sí, si es que está respetando la cadena de frío, si la calidad de las carnes y de los embutidos se encuentran dentro de la norma legal también aplicable para que todos nuestros compatriotas y especialmente los compatriotas que van a visitar la región de Ñuble en estas fiestas patrias lo hagan con seguridad. Para eso vamos a disponibilizar de todos los recursos humanos para fiscalizar y seguir monitoreando la procedencia y la calidad de estos productos, pero también esto no queda acá. Hemos hecho un abanico intersectorial para justamente darle seguridad a nuestras vecinas y vecinos y también a la gente que nos va a visitar en este fin de semana largo. Es por eso que hemos hecho una carta GAN de actividades de monitoreo, no tan solo en la fiscalización de estos productos, sino que también en la fiscalización de nuestras carreteras, de nuestras rutas internas. Y es por eso que esperamos tener un buen fin de semana sin sobresaltos y que sea un fin de semana en familia, que sea un fin de semana donde aprovechemos de estar con nuestros seres queridos sin novedad, y para eso estamos trabajando, para entregarle seguridad a cada uno de nuestros compatriotas de la región de Ñuble.
El Seremi de Agricultura, César Rodríguez.
Lo más importante aquí es el trabajo en conjunto para poder garantizar calidad e inocuidad de los alimentos y que cuando la familia venga justamente a comprar y a celebrar en este fin de semana largo, le permita tener un producto que garantice que no va a tener mayores riesgos para su salud y también de la información de origen, que es muy importante y que se aplica en la ley de las carnes, saber de dónde vienen los predios donde se produce esta carne y sobre todo que cumpla la normativa respectiva. Eso es lo trascendental. Por eso este trabajo es un trabajo en conjunto. Pues este trabajo es mancomunado entre la Delegación Presidencial, la Seremi de Salud y la Seremi de Agricultura, con el Servicio Agrícola y Ganadero, que justamente vela por, especialmente en la aplicación de la ley de la caza.
Gloria Cuevas, directora subrogante del SAG.
Como Servicio Agrícola y Ganadero, nuestra función es seguir trazabilidad también a toda la cadena de la venta de bovinos, ¿cierto? Empezamos con la fiscalización tanto en CAR, ¿cierto? En los lugares, después el transporte, el lugar donde se vende el animal, el lugar de transporte y al final las carnicerías. Hace un mes atrás tuvimos recién un decomiso también donde detectamos en Pinto que se estaban vendiendo carne de producto aviejado, ¿ya? Nosotros como servicio, nuestra labor es fiscalizar que la procedencia sea transparente, podamos hacer una trazabilidad de dónde proviene el animal y que se evite este tipo de comercio para toda la gente y pueda comer carne 100% segura, evitar el robo de animales, evitar la venta clandestina de este tipo de animales. Así que esa es nuestra función durante todo este tiempo y estamos en ello.
El llamado, como siempre, es a la comunidad a que compren en lugares establecidos y sobre todo, si usted compra carne envasada al vacío, tiene que fijarse que lleve todos los logos para así tener conocimiento de cuánto se envasó, qué tipo de carne es y, por supuesto, usted pueda tener la seguridad al poder consumir ese producto.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
Y el proyecto presentado por el Partido de la Gente para ampliar a 4 años la inhabilidad de los exconvencionales para optar a cargo de elección popular no ha encontrado respaldo a nivel local. Profundiza esta nota política nuestra colega Isabel Charlín.
La bancada de diputados del Partido de la Gente presentó hace algunos días un proyecto de reforma constitucional para aumentar de 1 a 4 años la inhabilidad de los exconvencionales constituyentes para postular a cargos de representación popular. La medida tiene como objetivo impedir que los exconstituyentes puedan ser parte de un nuevo proceso, ya que al momento de ser aprobada la ley que permitió la creación de una convención hace más de 2 años, se acordó que quienes fueran parte del órgano encargado de escribir la nueva constitución no podrían optar a cargos de representación popular durante 1 año desde que se disolviera la asamblea, es decir, hasta el 23 de julio de 2023. La iniciativa, sin embargo, no ha sido bien acogida entre los demás sectores políticos. El diputado por Ñuble de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, sostuvo que si se realiza una nueva elección de convencionales y se presentan los mismos candidatos, las personas juzgarán.
Las restricciones a los convencionales electos están establecidas claramente en la modificación constitucional que nosotros aprobamos para que el proceso constituyente se llevara adelante, que era 1 año luego de terminado la convención. Me parece impropio, me parece inadecuado que aumente ese plazo o se disminuya o se modifique. Pareciera más bien que hay una cierta conveniencia de algunos parlamentarios para que no puedan competir con ellos mismos en la próxima elección. La democracia se resuelve con más democracia y los chilenos son sabios para poder definir quiénes los dirigen.
Desde la UDI, la también diputada Marta Bravo tampoco está de acuerdo con la iniciativa.
Creo que se deben respetar los compromisos democráticos alcanzados, que incluyen los plazos establecidos, a menos que exista otro acuerdo específico para el tema de los convencionales. Lo importante es mirar hacia el futuro para avanzar en unidad.
Entre los exconvencionales por Ñuble, los más afectados en caso que prosperara el proyecto, pues el plazo incluiría las elecciones municipales y regionales de 2024, tampoco hubo respaldo. El ex representante de Pueblo Constituyente, César Uribe, sostuvo que la iniciativa era mediática y que la ciudadanía era lo suficientemente responsable como para saber a quiénes elegir.
Me parece que va más en una línea mediática, comunicacional. Hoy día el Congreso, siento yo, trata de limar su distancia con la gente, teniendo a la convención como chivo expiatorio. Creo que se equivocan, creo que hay un desprestigio generalizado de la institucionalidad, incluyendo la convención en su momento. Creo que eso fue uno de los errores del proceso, como vernos muy institucionalizados. Y la verdad es que siento que por una parte responde a eso el proyecto que se quiere tramitar,
El ex convencional Felipe Arboe, en tanto, recordó que no es bueno cambiar las reglas de un proceso sobre la marcha.
Yo creo que hay que tratar de respetar las reglas del juego. Me da la impresión de que, más allá de que haya intenciones en algunos o no de ser candidatos o candidatas, digamos, mi percepción es que se estableció previamente una inhabilidad de un año y es lo que debería respetarse. Así como tampoco fui partidario, por ejemplo, de acortar el periodo de los senadores o senadoras o diputados o diputadas. Creo que cuando hay ciertas reglas del juego es bueno que se respeten para evitar tipo de especulaciones de que se quede dejar fuera tal o cual, que se quede incorporar a tal o cual. Eso es lo que yo creo que sería adecuado.
Martín Arrau, ex constituyente de Vamos por Chile, agregó que en lo político, si se trata de buscar responsabilidades por el fracaso rotundo de este proceso constitucional, además de los convencionales, deben asumir también el error los firmantes del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución y los parlamentarios que hicieron y cambiaron las reglas del juego y crearon este proceso, dijo. Según el ex intendente de Ñuble, en lo legal hay un principio de no retroactividad de las normas, por lo que es improcedente. Y en lo personal, no me quita el sueño. No está en mis planes por ahora ir de candidato a alguna elección popular de cargo político, manifestó.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
Después de un largo proceso mixto de selección, la Fundación Integra presentó a las personas encargadas de dirigir la institución en regiones. Ellos deberán impulsar los desafíos en materia de la educación inicial. Solo hasta el momento se declararon desierto el cargo para la Araucanía, cuyo segundo llamado se hará prontamente, según indicaron. En la región de Ñuble, que es lo que nos convoca, el nombramiento recayó en el docente de enseñanza básica Felipe Opaso Navarrete, quien es director de la escuela de Rucapequén en la comuna de Chillán Viejo. Los nuevos directores regionales, que son 11 mujeres y 5 hombres, provienen en su totalidad del área de la educación como profesores y educadores de párvulos, con experiencia en la academia y también en liderazgo en proyectos educativos. Del total de las personas que asumen como directores regionales, hay 10 que se incorporan a la institución y 6 que trabajan o ya habían trabajado en la Fundación Íntegra, pudiendo continuar de esta manera su desarrollo profesional. Esto fue informado este día por el organismo que es presidido por Irina Caramanos.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
13 horas 21 minutos. La red de salud en Ñuble dio a conocer las medidas de refuerzo ante el posible aumento de consulta y hospitalizaciones que pudiesen generarse producto de algunas ingestas alimentarias y consumo de alcohol en exceso durante este largo fin de semana, obviamente en el marco de las fiestas patrias y todas sus festividades. Profundiza este tema Jorge Hernán Quijada.
Las autoridades del Servicio de Salud de Ñuble, encabezadas por su director subrogante, Cristian Alarcón, señalaron que ya está toda la red lista, potenciada y, por supuesto, para desarrollar un trabajo durante este fin de semana de fiestas patrias. Señalaron que en este sentido se producen problemas gastrointestinales, así como también la ingesta de alcohol. Escuchemos a Cristian Alarcón, director subrogante del Servicio de Salud de Ñuble.
Como es tradición de este Servicio de Salud, previo a las fiestas patrias, convocamos a los medios de comunicación para que a través de ellos dar un mensaje a la comunidad sobre la preparación que tiene el Servicio de Salud y sus establecimientos para enfrentar estos días de fiestas patrias, que son caracterizados por primera vez, que después digamos, de 2 años, tenemos 4 días de festejos y queremos comunicar a la comunidad que este servicio está preparado, ha hecho un plan, al igual que todos los establecimientos dependientes, procurando estar preparados para la atención en caso de ser requerido. Contamos con la infraestructura, los recursos físicos, financieros y recursos humanos para poder dar una debida atención. Pero necesitamos el compromiso también de las personas que van a celebrar, de todos nosotros, digamos, porque todavía estamos en pandemia y como tal necesitamos mantener las medidas de autocuidado para poder protegernos. En este tiempo aumentan la incidencia de atenciones gastrointestinales y también contagios de COVID. Queremos prevenirnos y cuidar. Queremos un 18 seguro.
El doctor Mac Besser señaló referente al COVID. No ha pasado y tenemos que seguir cuidándonos.
Para este fin de semana largo que se nos avecina, queremos entregar algunas recomendaciones. Primero, sabemos que las personas pueden ser una instancia para juntarse con más personas, familiares, seres queridos. Por eso, primero, es importante que las personas tengamos nuestro esquema de vacunación al día. Recuerda que ya estamos en la cuarta dosis, ¿cierto? Ojalá que el mayor porcentaje de las personas ya tenga sus vacunas acorde al calendario de vacunación. Si no, en nuestras redes sociales, también en la página del gobierno, se pueden ver cuáles son los puntos de vacunación que tenemos desplegados en toda nuestra red para poder completar el esquema de vacunación quienes aún estén con alguna dosis pendiente. También es necesario informarle a todos que es importante prevenir esta enfermedad, por ende, si persona ante cualquier inicio de algún síntoma respiratorio, es muy importante poder testearse, cosa de así, si es que llega a estar positivo, se pueda cumplir con el aislamiento y no pueda contagiar a sus seres queridos, amigos o con quienes compartan estos días. Para eso también es necesario tener en cuenta las medidas de protección, favorecer espacios abiertos, bien ventilados. En los espacios cerrados, mantener el uso adecuado de mascarillas. Si vamos a salir, ojalá siempre andar con más de una mascarilla, dado que esta se puede humedecer, se puede mojar, estropear, y tener una mascarilla de reemplazo en caso de estar fuera del hogar y poder mantenernos siempre protegidos. En momento de compartir es importante evitar el compartir utensilios. Ojalá usar siempre, cada uno un utensilio único y tener identificados los vasos y no compartirlos con otras personas. También en esta época sabemos que aumentan las consultas por patologías gastrointestinales, por eso es importante llamar a toda la comunidad a la celebración con moderación, evitar el consumo excesivo de grasa, evitar el consumo excesivo de alcohol, que no solo nos lleva a enfermedades gastrointestinales, sino también nos puede aumentar el riesgo de tener accidentes y daños personales o a otras personas. Para eso también es importante recordar, reforzar que todos nuestros sistemas de atención de urgencia están operativos y para eso es importante hacer un buen uso de ellos. Ante complicaciones de bajo riesgo, invitamos a acercarse a los sistemas de ALSAPU, ALSAR o ALSUR que estén en sus comunas, los cuales van a estar todos operativos durante este fin de semana largo, para hacer un buen uso de los sistemas de urgencia.
La doctora Luz María Mora, directora subrogante del Hospital Clínico Herminda Martín de nuestra ciudad.
El Clínico Herminda Martín también tiene toda una plan de contingencia para este fin de semana largo. Efectivamente, hace ya este el tercer año que recién vamos a tener una celebración como tal de 18 de septiembre. Tenemos reforzada nuestra unidad de emergencia. Comentarles que durante el 17, 18 y 19 contaremos con dos pabellones de urgencia habilitados 12 horas del día. Aparte de eso, la unidad transfusional del hospital está a partir de hoy día realizando puntos de donación extra, dado que todos sabemos que lamentablemente, ya sea por los grandes traslados que se realizan entre ciudades para visitar a los familiares, suceden accidentes automovilísticos, y también, por qué no decirlo, por el exceso del alcohol en muchas oportunidades también suceden accidentes automovilísticos, lo cual requieren estos pacientes muchas veces de transfusión sanguínea. Por ese motivo, la unidad de medicina transfusional planificó una extensión de atención para a partir de hoy día, martes 13, en el Colegio Santa María, entre las 9 y las 13 horas, mañana miércoles en el sector de La Viñita, en el mismo horario, y el jueves 15 en el Hospital de San Carlos. Además de eso, habrá una colecta móvil que se realizará también el viernes 16 de septiembre entre las 8 y las 13 horas, por lo que pueden asistir directamente a las dependencias de la unidad de medicina transfusional en el hospital. Se dejó un turno extra de funcionarios para todas aquellas personas que deseen ir a donar sangre en forma. En relación a lo que es el hospital en sí, también estamos con un plan de contingencia en el cual intentaremos dar la mayor cantidad de altas de aquí al jueves. Idealmente, si bien seguiremos realizando intervenciones quirúrgicas, vamos a tratar de realizar solamente aquellas de los pacientes que están hospitalizados o que sean cirugías más bien ambulatorias, también para que los pacientes puedan pasar el fin de semana con sus familias. Evidentemente, aquellas cirugías que son impostergables se van a realizar igual, porque el hospital sigue funcionando de forma habitual hasta el día jueves. pero para que ustedes sepan que la idea es tratar de facilitar que nuestros pacientes también puedan dirigirse a sus casas y poder pasar este fin de semana. Lo que más les pedimos y les hacemos énfasis, que ya lo hizo el doctor Besser, la utilización de las unidades de emergencia. La gran mayoría de los problemas que vamos a ver este fin de semana son de orden gastrointestinal, ya sea por transgresión alimentaria o alcohólica. Les pedimos que se dirijan a los SAPOS, o a los SAR, o a los SUR que van a estar funcionando. ¿Por qué? Porque la unidad de emergencia no atiende por orden de llegada, atiende por gravedad del caso. Y si usted va por una gastroenteritis, puede demorarse muchas horas en que lo atiendan, porque si bien usted se siente muy mal, no es una enfermedad de gravedad. Entonces, no crean que porque llegan a las 7 de la mañana los van a atender a las 7:10, porque eso no va a suceder. Es a nivel nacional que lo que se hace es una categorización de los pacientes según la gravedad. Eso lo hacemos en Chillán y en todos los hospitales del país.
El llamado, como siempre, a la población es a consumir moderadamente alimentos, tanto carnes como col, para de esta manera evitar problemas gastrointestinales y de ingesta de alcohol.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
13 horas con 35 minutos, les contamos que ya hasta ahora tenemos una temperatura que se está aproximando a los 16 grados y tenemos cielos nubosos. La mayor temperatura que tendremos hoy es de 17 grados más o menos a las 5. Continuamos con nuestro noticiario. Con cámaras de televigilancia y drones se va a supervisar los recorridos por la ruta 5 Sur este fin de semana. Se estima que por estas fiestas patrias ingresarán a Ñuble cerca de un 10 y un 15% más de automóviles respecto a lo que es el flujo normal. Más informaciones tenemos acá a Danilo Barahona. Buenas tardes, Danilo. Parece que va a tener cuidado en la ruta.
Buenas tardes. Así es, en el contexto de las fiestas patrias, que se están realizando los equipos de emergencia en la región de Ñuble, de manera a cumplir las jornadas que acaparan un mayor flujo de personas, específicamente desde el día 15 al 19 de septiembre, se mantendrán mayores operativos en la región, tanto la carretera 5 Sur como las diferentes comunas de Ñuble. En este marco es que hoy se inauguró el Centro de Monitoreo de Carreteras, en que estará a cargo de la empresa Survía, que brindará más apoyo logístico a carabineros y a la concesionaria ante eventuales accidentes y atropellamientos que se puedan provocar en la vía. El equipo cuenta con la tecnología de Boy Scan, que será utilizada por personal de carabineros, y también con drones que ayudarán a la televigilancia, bien digo. A esto se suma el sistema Free Flow, consiste en el pago electrónico de los pasajes en laterales, permitiendo el continuo flujo de los vehículos. En la instancia, el delegado presidencial de la región de Ñuble, Claudio Ferrada, expresó que se viene trabajando con anterioridad. Además, anticipa una diferencia entre el 10 y el 15% de visitantes en que llegarán a la región de Ñuble en comparación con el año pasado.
Obviamente, se nos viene un fin de semana largo. Son 4 días de feriado más uno adicional, que sería el día jueves, donde se esperan salidas masivas desde la región metropolitana hacia el sur específicamente. En la región de Ñuble se espera un aumento entre un 10 y un 15% respecto a la misma fecha del año anterior, lo cual también nos pone distintos desafíos. Es por eso que hemos ido trabajando con esta línea de anticipación y también previniendo circunstancias de congestión vial que se puedan ir suscitando en el transcurso del fin de semana largo. Esperamos que esto no suceda y es por eso que hemos tomado algunas iniciativas también propias, y hace un tiempo atrás inauguramos el sistema Stop and Go a la entrada norte, en el peaje norte de la ciudad de Chillán, pero también esto lo hemos ido transmitiendo a los peajes laterales, específicamente a Chillán Viejo, a San Carlos y también en el peaje Cocharca.
Mientras tanto, de Carabineros, la capitán Daniela Romazal, jefa CIAD de Carabineros de Ñuble, informó que habrán controles preventivos en todas las comunas de la región. Además, realizó un llamado a la precaución y el autocuidado.
Hemos planificado una estrategia preventiva bastante robusta, en coordinación con nuestra delegación presidencial regional, con Carabineros de Chile, con bomberos y especialmente con la empresa concesionaria Survías. Nos encontramos con una serie de ambulancias, grúas y maquinaria que va a estar preparada 24/7 en caso de que exista algún accidente o congestión vehicular. Son más de 500.000 vehículos que salen, están proyectados de la ciudad de Santiago, de la capital regional, e ingresarán a la región de Ñuble, tanto los accesos norte y sur de nuestra capital regional y de la región en general, cerca de 110.000 vehículos. Se calcula el acceso norte más de 60.000 vehículos y por el acceso sur 50.000 vehículos.
Mientras tanto, desde Carabineros, la capital, Daniela Ormazábal, jefa de la CIA de Carabineros de Ñuble, informó que habrán controles preventivos en todas las comunas de la región. Además, realizó un llamado a la precaución y autocuidado.
Bueno, efectivamente, diariamente nosotros mantenemos una excelente comunicación, ya sea con la Seremía de Transporte, Seremía de Obras Públicas, pero se afiatan estas fiscalizaciones, estos controles, estos fines de semana más complejos. Nosotros tenemos dispuesto un plan de servicio que ya empieza a regir a contar el día jueves, donde tendremos fiscalizaciones, controles en las diferentes rutas de la región, no tanto la ruta 5 y la ruta del Itata, que también van a estar, pero también vamos a enfocarnos en las rutas de acceso a las diferentes comunas que tenemos aquí en la región. Y por eso nosotros siempre recalcamos a los conductores que lo hagan a una velocidad razonable y prudente, lo hagan atento a las condiciones del tránsito. Los peatones también tienen normas que deben cumplir, lo hagan en los pasos habilitados para su efecto, los que realizan el cruce aquí en las rutas.
Por último, el jefe de las operaciones de concesionaria, Pablo Soto, entregó detalles de la tecnología a utilizar el fin de semana, con lo que esperan que se brinde un mejor apoyo logístico en el caso de ser necesario ante un eventual accidente.
Estamos implementando maquinaria adicional para enfrentar esta contingencia, que es muy importante dentro de la contingencia que se sucede durante el año. Acá vamos a tener un gran flujo vehicular, un gran aumento de flujo vehicular. Estimamos que en un 25% incluso puedes llegar a las plazas de viajes troncales, Río Claro y Retiro. Y también en ese contexto, invitar a los usuarios a ser responsables con la conducción vehicular y también realizar un chequeo previo en sus vehículos antes de iniciar el viaje y preferir también los horarios menos congestionados o los días menos congestionado en el caso de que esto sea posible. Recomendamos siempre a los usuarios mantener la distancia del vehículo que los antecede y por supuesto respetar todas las señales de tránsito. Bueno, en esta central estamos realizando un monitoreo de toda la ruta. Tenemos equipos que pueden transmitir en vivo desde el lugar de los accidentes. Tenemos drones en caso de que sea necesario para poder prestar apoyo también incluso a carabineros para poder monitorear la zona de los accidentes y también toda la maquinaria adicional que estamos disponiendo.
Cabe reiterar que se estima que entren a la región cerca de 110.000 vehículos, siendo entre el 10 y un 15% más en comparación con el año pasado.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
Y mucha gente recuerda que a mediados de mayo de este año hubo un incidente policial que marcó definitivamente a nuestra región. Hubo un antes y un después incluso entre la relación de la comunidad en general y carabineros. Estoy hablando del homicidio de quien fuera carabinero, luego ascendido a cabo tras su homicidio, de entonces cabo Brian Rivas. Quien lo asesinó fue un muchacho de 16 años, 14 años, bien me corrijo, y que tras la investigación policial se determinó que vivía en el barrio Boca Sur y que era miembro de un clan que se llama Los Boris, que habría llegado hasta la Villa de las Almendras con algunas personas a instalarse ahí. Este preámbulo lo hago para que usted pueda entender mejor lo que nos va a contar ahora Marlene Guerrero, porque en prisión preventiva quedó el autor de otro homicidio en Villa de las Almendras de Chillán, ocurrido el 12 de agosto. El imputado, quien fue detenido en Santiago este fin de semana, era el Boris Chico.
Este fin de semana, personal de carabineros de la región metropolitana detuvo a un hombre identificado como Boris Pradenas Catalán, de 22 años, quien estaba siendo buscado como sospechoso por el homicidio de un vecino de la villa Las Almendras, ocurrido el pasado 12 de agosto. La víctima, Vilmer Ríos Villegas, fue trasladado hasta el hospital de Chillán, donde ingresó fallecido. La causa de la muerte fue un traumatismo torácico abdominal complicado por acción de proyectiles balísticos. Pradenas Catalán fue presentado ante el Tribunal del Juzgado de Garantía de Chillán, donde se le formalizaron los cargos de homicidio y de porte ilegal de arma, quedando en prisión preventiva. En la ocasión, el fiscal de la causa, Mauricio Mieres, entregó detalles de este crimen.
El imputado llegó hasta ese lugar, premunido de un arma de fuego, aprovechó que la víctima estaba durmiendo y procedió a disparar en múltiples oportunidades con un arma corta tipo pistola, causándole la muerte a la víctima. Posteriormente se dio la fuga y las diligencias policiales realizadas por la PDI, Brigada de Homicidios de Chillán, permitió establecer su identidad en diligencias realizadas posteriormente, lo que derivó en la solicitud de orden de detención acusaciones contra el imputado, detención que se produjo el fin de semana, y se formalizó la investigación en su contra el día y ayer domingo, quedando en prisión preventiva como presunto autor del homicidio antes mencionado.
Respecto a la detención del imputado, quien sería miembro del clan Los Boris del barrio Boca Sur de Concepción, el jefe de la brigada de homicidios, subprefecto Luis Garrido, dio detalles de la detención.
Se recabaron todas las diligencias, determinándose en forma concreta la identidad del presunto responsable, resultando ser una persona que pretéritamente también estaba vinculado y asociado a otras investigaciones del mismo ámbito con el uso de armas de fuego, tanto en esta ciudad como en la región del Biobío, apodado el Boris Chico, por quien el Ministerio Público recabó una orden de detención, logrando su captura en la región metropolitana y siendo puesto a disposición del juzgado de garantía de esta ciudad.
Hasta la fecha se han registrado 13 homicidios en la región de Ñuble, uno más a esta misma fecha que el año pasado. Pese a esto, Carabineros informó ayer que en el plano nacional se ha observado un alza del 55% en este tipo de delitos, con un total de 560 asesinatos investigados este 2022.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
Bueno, y para que tengan varias dudas sobre el pase de movilidad, su uso, sus restricciones, les vamos a contar algo que tal vez les pueda ser aclarador. La Corte de Apelaciones de Chillán acogió un recurso de protección presentado contra un particular y lo ordenó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud dejar sin efecto el bloqueo indefinido de su pase de movilidad desde noviembre del año pasado, pese a contar actualmente con los procesos de vacunación completos. En un fallo unánime, la segunda sala del Tribunal de Alzada acogió la acción cautelar tras establecer el actuar arbitrario y vulneratorio de las garantías constitucionales de la recurrida. Para el Tribunal de Alzada, la decisión de suspender de manera indefinida el pase de movilidad contenida, ¿cierto?, en esta resolución citada, no se apoya en elementos de convicción suficientes y objetivos que lleven a estimar racionalmente que dicha decisión se encuentra justificada. Por lo tanto, que le suspendan a uno el pase de movilidad, según la Corte de Apelaciones del Tribunal, carece de fundamento legal, sobre todo si además de la suspensión, el actor ha sido sancionado con una multa.
Toda la información que te interesa. Noticias en La Discusión. 94.7 FM.
Y cuando son las 13:47 minutos, volvemos con nuestro colega Danilo Barahona, que nos va a contar que las cooperativas eléctricas han mostrado preocupación, por decirlo menos, ante la repercusión que ha tenido para el servicio doméstico, el de la infraestructura crítica como carabineros, escuelas, hospitales, siempre en sectores rurales, a raíz del robo de cable en la zona centro-sur del país, de la que Ñuble no escapa, principalmente Bulnes y Yungay, que persiguen robar cobre. Danilo Barahona.
La denominada fiebre por el cobre, producto del alza de robo de cables conductores de electricidad a nivel nacional que afecta a la mayor parte de las regiones del país, es que la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas ha mostrado preocupación por el aumento de este tipo de delitos, que según ellos detrás de los robos habrían verdaderas mafias que estarían seducidas por las ganancias que deja la venta de metal rojo. El gerente de Fenacopel, Patricio Molina, expresó preocupación por el aumento en robo de cables que afecta a toda la comunidad, por lo cual va a avanzar de manera coordinada entre las empresas afectadas para erradicar dicho problema.
Respecto al robo de cable, necesitamos avanzar de manera coordinada entre las empresas afectadas, que no son solamente las empresas eléctricas, y es fundamental el trabajo de los poderes del Estado para lograr finalmente medidas que realmente sean ejemplificadoras y erradiquen de una vez por todas este delito. Porque en el caso de las cooperativas eléctricas nos preocupa muchísimo lo que pasa con nuestros usuarios, que no solamente les afectan sus actividades en su domicilio, sino que también en su medio, ya que afecta a plantas de agua potable, establecimientos de salud, educacionales, carabineros, policía, los servicios públicos, las telecomunicaciones, comercio, industria, en fin, afecta a toda la comunidad, y por eso es que creemos que es hora de aunar fuerza y eliminar de una vez por todas este delito.
En lo local, la semana pasada se elaboró una mesa intersectorial encabezada por el Servicio de Energía de Ñuble, donde se buscaba la erradicación de dichos delitos que han afectado a la región con cerca de 10.000 cables robados solo lo que lleva del año. Frente a esta problemática, autoridades de la mesa intersectorial comentaron que se debe atacar de manera mancomunada entre los distintos organismos que ostenta la región. El Seremi de Energía de Ñuble, Ricardo León, en dicho momento expresó que son hechos puntuales, no obstante afecta a un gran grupo de la población cuando ocurren los delitos, por lo cual están trabajando de manera conjunta para la prevención de estos hechos.
No han aumentado los robos aquí en la zona, han habido algunos hechos puntuales que ya están con los antecedentes a disposición de la Fiscalía. Nosotros que creemos que con la articulación de todas las partes vamos a lograr reducir estos eventos que obviamente traen una afectación importante a la comunidad. Estamos también ahora incorporando a la mesa al coordinador regional de seguridad con varios recursos que va a poner a disposición tanto para la prevención como para eventualmente poder llegar a pesquisar quiénes son quienes cometen estos ilícitos.
Desde la Seguridad Pública, coordinador de Seguridad Pública de Ñuble, Jorge Muñoz, comentó que la prevención apunta a trabajo mancomunado entre los vecinos y las instituciones del Estado, donde habrá vigilancia continua por parte de las instituciones a cargo de la seguridad.
Desde la coordinación regional vamos a entregar todo lo que está a disposición desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista de entregar también lineamientos con las organizaciones vecinales con quienes tenemos bastante vinculación en todas las comunas de Ñuble, y es poner a disposición también ese esfuerzo que depende también de cómo empoderemos a nuestras vecinas y vecinos en no hacerse parte de este ilícito y cortar la cadena finalmente de la comercialización, sumado al hecho que desde lo tecnológico también las brigadas de televigilancia móvil van a estar a disposición para poder desde el aire hacer algún monitoreo en lo preventivo y en vinculación con carabineros para poder también sumarnos en este trabajo e ir disminuyendo obviamente el robo de los cables conductores de Ñuble.
En tanto, la empresa eléctrica Copelega, a través de su jefe de prevención de pérdida, Nelson Jorquera, enfatizó que si bien se ven afectados por los robos de los cables conductores de electricidad, las personas son las que salen más afectadas, inclusive ocurriendo casos donde hospitales permanecen cerca de una hora sin electricidad por culpa de este tipo de delitos que van en aumento.
Cuando se produce el robo de conductores, afecta a nuestra estructura, pero la afección más grande es la interrupción del servicio para aquellas familias que viven y necesitan de la energía eléctrica de manera diaria. Los hechos se han ido incrementando y en ese contexto hemos tenido afectaciones a hospitales durante una hora que lo hemos tenido sin energía eléctrica por el robo de conducto eléctrico. Estamos en presencia, es un delito social, donde realmente se afecta el bienestar y la seguridad de la sociedad.
Cabe señalar que la comuna de Bulnes y Yungay son las comunas donde se registraron los últimos robos de cables conductores de electricidad que afectaron a unos 2.000 clientes. Por otro lado, durante el año 2021, Ñuble se vio afectado con cerca de 19.000 metros de cable, lo que hasta ahora reflejaría una baja en dicho delito. No obstante, Ñuble no ha sido la única afectada. En la región metropolitana, los robos de cables han aumentado 334%, dejando entrever que el robo de cables es la nueva moda de los delincuentes.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión. Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En la Discusión, con tu voz, somos todas las voces.